Juan el Bautista había sido el primero en proclamar el reino de Cristo, el reino de la gracia, el reino de Dios, y fue también el primero en sufrir. Desde el aire libre del desierto y las vastas muchedumbres que habían estado atentas a sus palabras, pasó a quedar encerrado entre las murallas de una mazmorra, encarcelado en la fortaleza de Herodes Antipas, en el territorio que estaba al oriente del Jordán, que se hallaba bajo el dominio de Antipas. Había transcurrido allí la mayor parte del ministerio de Juan. Herodes mismo había escuchado la predicación del Bautista. Aquel rey disoluto y profano había temblado al oír el llamamiento a arrepentirse. Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y oyéndole hacía muchas cosas y le oía de buena gana. Juan obró fielmente con él, denunciando su pecado de adulterio por su unión ilícita e inicua con Herodías. Herodías era la esposa del hermano de Herodes Antipas. Durante un tiempo, Herodes trató débilmente de romper la cadena de concupiscencia que le ligaba, pero Herodías le sujetó más firmemente en sus redes y se vengó de Juan, induciendo a Herodes a echarlo en la cárcel. Hoy, sábado 20 de septiembre de 2025, tendremos la lección número 259 de la Historia Sagrada titulada Encarcelamiento y Muerte de Juan, parte 1. Feliz, bendecido sábado para todos. Sean bienvenidos.
Buenos días. Amén. Feliz Amén. Sábado para todos.
Feliz sábado.
Amén. Feliz igualmente, sábado para todos. Que el Señor los bendiga.
Feliz sábado para todos. Bendiciones.
Damos inicio a nuestro servicio entonando el himno Nítido Rayo.
Nítido rayo por Cristo yo quiero siempre ser. En todo quiero agradarle y hacerlo complacer. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
A Cristo quiero acercarme en mi temprana edad. Por siempre quiero amarlo y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
Nítido rayo en tinieblas, deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo, nítido rayo seré.
Una mansión en el cielo fue a Cristo a preparar.
Y cuando venga a buscarme, con él iré a morar. Un nítido rayo por Cristo, un nítido nítido rayo seré. Amén.
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 Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración de apertura. Mientras, recordamos esta cita que encontramos en el libro de Patriarcas y Profetas, página 73, y dice que la oración es el aliento del alma. Mientras tanto, nos disponemos cantando Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Nuestro amante Padre Celestial, alabamos tu santo nombre en esta mañana y damos gracias por la vida que nos preservas hasta este momento y por la oportunidad de reunirnos en esta mañana para disfrutar de la comunión a la cual tú nos invitas con los seres santos, con los ángeles, a la presencia de tu Santo Espíritu y a la comunión de todos los aquí presentes. Te rogamos que perdones nuestros pecados, que nos permitas estar en esta hora delante de tu presencia, con corazones limpios y agradecidos por todo el bien que hemos recibido. Que la luz de tu palabra resplandezca en mentes y corazones, y que seamos conmovidos, Señor, para que, guiados por tu Espíritu, podamos vivir vidas que te honren y que te glorifiquen. Que aquellas historias sagradas puedan inspirarnos a desear y anhelar tener también una vida santa y elevada. Bendice a cada uno de los niños y a cada uno de los asistentes, a los que ya hemos llegado a este lugar y a los que están por entrar también, a los que no han podido hacerlo, y tú, conforme a la medida de tus riquezas, suple la necesidad de cada corazón en esta mañana. Esto te pedimos en el amoroso nombre de Jesús. Amén.
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 Amén. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
El texto bíblico de apertura para el día de hoy lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 61, versículos 1, 2, y dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová.
Amén. Amén.
Amén.
Muy bien, ha llegado el momento de repasar la Sagrada Eterna Ley de Dios, los 10 mandamientos. Quien así lo desee puede activar su micrófono y de manera ordenada repasar uno de ellos.
Primer mandamiento, no tendrás
dioses ajenos delante de
ti. Segundo mandamiento, no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ella ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y atarás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para... Mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, bendijo el día sábado y lo santificó. Amén.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto, no talas.
Octavo, no talas.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Muy bien, en esta mañana, para la gloria y para la honra de Dios, Sofía desea cantar este canto, Mi Dios es tan grande.
Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, que todo lo puede hacer. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso, que todo lo puede hacer. Las montañas son de él, y los valles también, las estrellas más allá. Las montañas son de él, y los valles también, estrellas y las flores también. Amén.
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 Amén. Que el nombre de Dios sea siempre glorificado por los labios de los niños. Y también en esta mañana, Isaac desea cantar, para la gloria de Dios, paz en la tormenta. Ciertamente, un canto muy apropiado para la historia de esta mañana, acerca del encarcelamiento de Juan. Adelante, Isaac.
Muchas gracias, tía. Paz en la tormenta. Cristo me dará, quedaré en prueba, puedo confiar, porque él es la roca de mi salvación. Paz en la tormenta, en Jesús tendré paz en la tormenta, en Jesús mi Cristo me dará paz, aunque venga prueba, puedo en él confiar, porque él es la roca de mi salvación. Paz en la tormenta, en Jesús tendré paz en la tormenta, en Jesús tendré.
Amén.
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 Amén. Quiera Dios seguir bendiciendo a cada uno de los niños y ayudarle a crecer en gracia para con él y con sus semejantes.
Amén.
Muy bien, la vida de Juan había sido de labor activa y la lobreguez e inactividad de la cárcel ahora le abrumaban enormemente. Mientras pasaba semana tras semana sin tener cambio alguno, el abatimiento y la duda fueron apoderándose de él. Sus discípulos no le abandonaron. Se les permitía tener acceso a la cárcel y le traían noticias de las obras de Jesús y de cómo la gente acudía a él. Pero preguntaban por qué, si ese nuevo maestro era el Mesías, no hacía algo importante y maravilloso para conseguir la liberación de Juan. ¿Cómo podía permitir que su fiel heraldo perdiese la libertad y tal vez la vida? Con esto en mente, tengamos la primera lectura de esta mañana, que se encuentra en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 186. Y vamos a pedirle a Santiago si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo, esperaba que Jesús ocupase el trono de David, y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real, Juan quedaba perplejo y perturbado. Había declarado a la gente que a fin de que el camino estuviese preparado delante del Señor, la profecía de Isaías debía cumplirse. Las montañas y colinas debían ser allanadas, lo torcido enderezado y los lugares escabrosos alisados. Había esperado que las alturas del orgullo y el poder humano fuesen derribadas. El deseo de todas las gentes, páginas 186. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Santiago, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, y aquí tenemos una pregunta. ¿Comprendía Juan que el reino del Mesías era un reino espiritual?
No comprendía como los discípulos.
No comprendía.
Tristemente así era. Juan había anunciado el reino del Mesías, pero no comprendía que ese reino era un reino espiritual, aunque él había estudiado las profecías concernientes a la venida del Mesías allí en Belén, había estudiado la obra que él iba a llevar a cabo en favor de los pecadores y dolientes, no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Él esperaba que Jesús habría de ocupar el reino, el trono de David, y al hacerse rey con una corona visible, no solo esperaba que Jesús fuera el gobernante supremo en Israel, sino que también esperaba que fuese Israel librado del yugo de sus enemigos, en ese momento, de Roma. Y como pasaba el tiempo y el Salvador no asumía esa autoridad real, Juan estaba perplejo y también muy perturbado, muy desconcertado, tenía dudas. Juan había señalado al Mesías como aquel que recogería el trigo en su alfolí y quemaría el tamo con fuego inextinguible. Es decir, separaría el trigo de la cizaña. Al igual que el profeta Elías, en cuyo espíritu y poder había venido Juan a Israel, Juan esperaba que el Señor se revelase como un Dios que contesta por medio del fuego. Veamos algunos detalles más precisos de la obra que Juan había llevado a cabo. Leamos ahora en el Deseado de Todas las Gentes, página 186. Vamos a pedirle a Mateo si él quiere llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
En su misión, el Bautista se había destacado como intrépido reprensor de la iniquidad, tanto entre los encumbrados como entre los humildes. Había osado ser frente al rey Herodes y reprocharle claramente su pecado. No había estimado preciosa su vida con tal de cumplir la obra que le había sido encomendada. Y ahora desde su mazmorra esperaba ver a Jesús, el león de la tribu de Judá, derribar el orgullo del opresor y librar a los pobres y al que clamaba. El deseo de todas las gentes, página 186. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en esta lectura.
Amén.
Tenemos una pregunta más. ¿Había Juan reprendido la iniquidad sin considerar si el transgresor era rico o pobre? Es decir, ¿Juan sentía algún temor de reprender a los ricos y encumbrados, pero se sentía en libertad de reprender a los humildes y pobres? ¿O él reprendía a todos por igual, siendo movido por el Espíritu de Dios?
A todos por igual.
Amén.
A todos por igual.
Tanto a los encumbrados.
Por igual. Tanto a los encumbrados como a los humildes.
Amén, así es. Juan no había hecho distinción alguna entre ricos y pobres, entre encumbrados y humildes, entre doctos e ignorantes, a la hora de reprender la iniquidad. Por eso, estando ahora preso en la cárcel de Herodes, esperaba ver a Jesús, el Mesías, derribando el orgullo del opresor y librando a los pobres que clamaban. Pero en lugar de eso, Jesús parecía conformarse con reunir discípulos en derredor suyo y sanar y enseñar a la gente. Jesús comía en la mesa de los publicanos, mientras que cada día el yugo romano pesaba más y más y más sobre Israel. El rey Herodes y su vil compañera Herodías realizaban su propia voluntad, y los clamores de los pobres y dolientes ascendían cada día al cielo. Todo esto le parecía a Juan un misterio insondable. Él esperaba que el reino se establecería muy pronto y que sería algo visible. Había horas en que los susurros de los demonios enviados por el enemigo atormentaban su espíritu y la sombra de un miedo terrible se apoderaba de él. Y se preguntaba, ¿podría ser que el tan esperado libertador no hubiese aparecido todavía? ¿Qué significaba entonces el mensaje que él había sido impulsado a dar? ¿Estaba equivocado? Juan había quedado dura y cruelmente chasqueado del resultado de su misión. Había esperado que el mensaje de Dios tuviese el mismo efecto que cuando la ley fue leída en los días de Josías y Esdras, que seguiría una profunda obra de reforma, de arrepentimiento y de regreso al Señor. Había empleado y sacrificado toda su vida procurando el éxito de su misión. Y ahora se preguntaba, ¿habría sido en vano? Además, perturbaba a Juan el ver que por amor a él, sus propios discípulos albergaban incredulidad para con Jesús. ¿Habría sido vana su obra para ellos? ¿Habría sido él infiel en su misión y habría de ser separado de ella? Si el libertador prometido ya había aparecido y Juan había sido hallado fiel a su misión, ¿no derribaría Jesús el poder del opresor dejando en libertad a quien le había anunciado? ¿Por qué no iba Jesús a sacarle de la cárcel? Todo esto afligía a Juan allí en prisión. Pero en el fondo de su corazón, él sabía que su vida entera había sido consagrada al Señor y por la enseñanza de sus padres había esperanza aún en él. Vamos a escuchar este himno, Que mi vida entera esté.
Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda ti, Señor. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Que mi tiempo todo esté consagrado a tu Lord, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor.
Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Tomo, Dios, mi voluntad, y haz la tuya nada más. Y este pobre corazón, y tu trono en él tendrás. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Amén.
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 Amén. A pesar de esta lucha interior, el Bautista no renunció a su fe en Cristo. El recuerdo de la voz del cielo y de aquella paloma que había descendido sobre él durante su bautismo, la inmaculada pureza de Jesús, el poder del Espíritu Santo que había descansado sobre Juan cuando estuvo en la presencia del Salvador, y el testimonio de las Sagradas Escrituras que proféticamente anunciaban la venida del Mesías, todo atestiguaba que Jesús de Nazaret era el prometido. Lo cierto es que Juan no quería discutir sus dudas y sus ansiedades con sus compañeros, sus discípulos. Entonces, resolvió mandar un mensaje de averiguación directamente a Jesús. Le confió a dos de sus discípulos, esperando que una entrevista con el Salvador confirmaría su fe y también impartiría seguridad a sus hermanos. Juan anhelaba alguna palabra de Cristo pronunciada directamente para él. Veamos entonces qué dicen las Sagradas Escrituras acerca de esto. Vamos a preguntarle a Isaac si él quisiera llevar a cabo esta lectura acompañado por mamá.
Sí, señora.
Muy bien, entonces vamos a leer Isaac allí en el libro de Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 6. Adelante.
Y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo. Le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿Eres tú aquel que había de venir,
respondiendo,
Jesús le dijo:
ir y hacer saber
saber a Juan las cosas que oís y veis.
Los ciegos ven. Los ciegos
Los cojos.
Mira esa, mira acá.
Los cojos. Andando.
Los cojos andan.
Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son
resucitados
y a los pobres
bienaventurado
es el hombre, es el que no haya
tropiezo
en mí. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Amén. Muchas gracias, Isaac. Dios te bendiga. Muy bien, aquí tenemos una pregunta. ¿Qué preguntaron los discípulos de Juan a Jesús?
Que si era él o esperaban a otro.
Esa era la pregunta. Ellos fueron con esa interrogación porque eso fue lo que Juan les pidió. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Cuán poco tiempo había transcurrido desde que el Bautista había proclamado señalando a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Este es el que ha de venir después de mí, el cual es antes que yo. Esto parecía un trabalenguas, o parecía un acertijo. ¿Y qué quería decir Juan al decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es el que ha de venir después de mí? Después de mí es que yo le estoy preparando el camino, estoy anunciando que él viene, estoy llamando a todos para que presten oídos a lo que él va a decir y enseñar, a que vean la obra que él va a hacer. Pero al mismo tiempo dice, el cual es antes que yo. No porque Jesús hubiera venido antes que Juan, sino porque es mayor que Juan, porque existía desde antes que Juan existiera, porque es el Hijo de Dios y porque moraba en los cielos, porque su origen es eterno, porque Él existía desde antes de que Juan existiera. Y ahora la pregunta... Juan sabía eso, pero ¿y ahora esa pregunta que manda a decir, ¿eres tú aquel que había de venir? Era realmente una intensa amargura y desilusión para la naturaleza humana. Si Juan, aquel precursor fiel, no podía discernir la misión de Cristo, ¿qué podía esperarse de la multitud egoísta? Aunque la palabra de Dios, aquella porción que acaba de leer Isaac, nos presenta en unos cuantos versículos este encuentro de Jesús con los discípulos de Juan. Allí ellos formulan la pregunta y él da la respuesta. Vayan y díganle esto a Juan, lo que ustedes han visto. Lo cierto es que Jesús no respondió inmediatamente a su pregunta. Mientras ellos estaban allí de pie, extrañados por el silencio de Jesús, los enfermos y los afligidos acudían a Jesús para ser sanados. Los ciegos se abrían paso a tientas tocando para poder que les abrieran paso porque no veían nada a través de la muchedumbre. Los que tenían toda clase de enfermedad, cojos, leprosos, llegaban ante él abriéndose paso por su cuenta y otros llevados por sus amigos o sus parientes. Pero todos se agolpaban ávidamente en la presencia de Jesús. La voz de aquel poderoso médico penetraba en los oídos de los sordos. Una palabra o un toque de su mano abría los ojos de los ciegos para que contemplasen la luz del día, aquellas hermosas escenas de la naturaleza, los rostros de sus amigos y ante todo la faz del libertador. Jesús tenía poder para reprender la enfermedad y desterraba la fiebre y el dolor. Su voz alcanzaba los oídos de los moribundos, quienes se levantaban llenos de salud y de vigor. Los endemoniados paralíticos obedecían su palabra. La locura los abandonaba y entonces le adoraban. Y mientras sanaba sus enfermedades, enseñaba a la gente: vete y no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. Los pobres campesinos y los trabajadores, a quienes rehuían los rabinos como inmundos y despreciables por ser la clase pobre y trabajadora, se reunían cerca de Jesús y él les hablaba palabras de vida eterna. Todo esto fue lo que vieron los dos discípulos de Juan, que habían sido enviados con la misión de hacer aquella pregunta directa: ¿eres tú aquel que había de venir o debemos esperar a otro? Así iba transcurriendo el día, viéndolo y oyéndolo. Todo lo vieron y todo lo oyeron los discípulos de Juan. Por fin, Jesús los llamó para que se acercaran y los invitó a ir y contar a Juan lo que habían presenciado, añadiendo: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, el que no fuere escandalizado en mí, es decir, aquel que recibe mi obra, recibe mi favor, recibe mi bendición, sin cuestionar que era de otra manera que él esperaba que la salvación vendría o que el reino de Dios se establecería. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, el que crea en mí, porque cree en la palabra de Dios que ha sido dada. Lo cierto es que la evidencia de su divinidad se veía en su adaptación a las necesidades de la humanidad doliente. Toda su gloria se revelaba en su condescendencia con nuestro bajo estado. Así como estaban aquellas personas en ese tiempo, estamos nosotros y está el mundo hoy día, enfermos y necesitados de ayuda. Corazones enfermos y abatidos por el pecado. Niños, jóvenes y adultos sin esperanza de vida eterna. Con sueños irrealizables, desubicados, desorientados, sin saber qué hacer en la vida, sin saber si deben hacer lo correcto porque Dios lo exige, o si se pueden dejar llevar por el mundo, por sus amigos, por todo lo que ven y escuchan. Así estaba el mundo y así está el mundo hoy. Pero Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y el deseo que él tenía en ese momento es el mismo que tiene hoy. De que todos creamos en él y hallemos en su palabra y en su revelación el camino, la verdad y la vida, la senda que conduce a la vida eterna. Amén.
Amén.
Muy bien, vamos a leer ahora en el deseado de todas las gentes, página 188. Vamos a pedirle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora. Gracias, hermana Milena.
Adelante.
Claro que sí. Los discípulos llevaron el mensaje y bastó. Juan recordó la profecía concerniente al Mesías. Me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los habitados, a vender a los quebrantados de corazón, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Isaías 61, 1 al 2. Las palabras de Cristo no solo le declaraban el Mesías, sino que demostraban de qué manera había de establecer su reino. El deseado de todas las gentes, página 188. Amén.
Hijo, te saltaste un renglón, amor. Vuélvelo a leer, papi, por favor.
Sí, así es, Emiliano. Dale.
Te saltaste un renglón, hijo. Léelo nuevamente.
Todo.
Sí, señor. Oh. Pero tienes el micrófono apagado, amor.
Los discípulos llevaron el mensaje y bastó. Juan recordó la profecía concerniente al Mesías. Me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos y vender a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Isaías 61, 1 al 2. Las palabras de Cristo no solo se declararon al Mesías, sino que demostraban de qué manera había de establecer su reino, el deseado de todos los gentes. Página 188. Amén.
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 Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, aquí tenemos una pregunta. ¿Finalmente pudo entender Juan en qué consistía el reino del Mesías?
Sí.
Sí, señora.
Sí.
Claro que sí, porque le enviaron nuevas noticias.
Sí, finalmente Juan pudo entender en qué consistía el reino del Mesías. Le encontró sentido a aquellas profecías registradas allí en Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2 y otros tantos relatos del Antiguo Testamento que anunciaban la obra del Mesías. A Juan fue revelada la misma verdad que fue presentada a Elías en el desierto, cuando sintió un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Elías creía que ahí estaba el Señor en aquella tormenta, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, recordemos que hubo un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego habló Dios al profeta mediante una suave vocecita. Allí sí estaba Dios. Así había de hacer Jesús su obra. No con el fragor de las armas y el derrocamiento de tronos y de reinos, sino hablando a los corazones de los hombres por una vida de misericordia y sacrificio. De manera que eso es algo que debemos aprender hoy, si no lo sabemos. Y es que la obra del Espíritu Santo en el corazón y la obra de Cristo en favor de nuestra salvación no es una obra ruidosa, ni es una obra aparatosa, ni es una obra estruendosa. Es una obra suave, apacible, tranquila y silenciosa. De manera que no era un trono terrenal lo que Jesús había venido a tomar, ni un reino terrenal el que había venido a establecer. Y Juan finalmente pudo entender. Juan pudo confirmar que aquello que la profecía había dicho acerca del Mesías era exactamente lo que se estaba cumpliendo. Y que él había hecho la obra conforme Dios se la había encomendado. Muy bien, vamos a escuchar este himno, No me pases. Y que el Señor también nos tenga presentes hoy y siempre para que no nos pases ni no nos pase ni nos olvide el tierno Salvador.
No me pases, no me olvides, tierno Salvador. Muchos gozan tus mercedes, oye mi clamor. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Ante el trono de tu gracia hallo dulce paz. Nada aquí mi alma sacia, tú eres mi solaz. Cristo, Cristo, oye tú mi voz. Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor.
Trusting only in thy merit, would I seek thy face. Heal my wounded, broken spirit, save me by thy grace. Savior, Savior, hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by. Though the spring of all my comfort, more than life to me, whom have I on earth beside thee, whom in heaven but thee? Savior, Savior, hear my humble cry, my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by.
Cristo, Cristo, oye tu mi voz, Salvador, tu gracia dame, oye mi clamor. Amén.
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 A lo largo de todas las generaciones y con mayor fuerza en nuestros días, la historia se ha repetido. Muchos han puesto su esperanza en Dios creyendo que es en este mundo donde han de recibir lo que pertenece a la gloria eterna. Y también creen que Jesús no les salva de sus pecados, sino que les salva en sus pecados. Han creído que el reino de Dios, el reino de la gracia, es un reino terrenal, y que solo basta decir creo, y el mundo y las cosas del mundo les serán dadas en abundancia. Falso de toda falsedad. Muy bien, tengamos la última lectura de esta mañana que se encuentra en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 189, y vamos a dejar en libertad para que quien así lo desee lleve a cabo esta lectura.
El principio que regió la vida abnegada del Bautista era también el que regía el reino del Mesías. Juan sabía muy bien cuán ajeno era todo esto a los principios y esperanzas de los dirigentes de Israel. Lo que para él era evidencia convincente de la divinidad de Cristo, no sería evidencia para ellos, pues esperaban a un Mesías que no había sido prometido. Juan vio que la misión del Salvador no podía granjear de ellos sino odio y condenación. Él que era el precursor estaba tan solo bebiendo de la copa de Cristo mismo, debía agotar hasta las heces. El deseado de todas las gentes, página 189. Amén.
Amén. Muchas gracias, amén, querida amiga.
Amén.
La lectura. Él, Juan, que era el precursor, el que anunciaba, el que había abierto el camino al Mesías, estaba allí en la cárcel de Herodes, tan solo bebiendo de la copa que Cristo mismo iba a beber, a agotar o a apurar hasta el fondo. Porque nadie, ninguno, ha tenido que soportar y sufrir como Cristo debió soportar y sufrir para que cada uno de nosotros tengamos esperanza de vida eterna. Por eso Él se puede compadecer de todos, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, porque Él sintió en su propia vida y en su propia carne lo que todos hemos experimentado y experimentaremos hasta el último día que estemos en esta tierra. Las luchas, los conflictos, las dudas, la vacilación entre si hago o no hago, el yo, el egoísmo, Él sabe cómo es la naturaleza humana. Pero Él, el sin pecado, puede compadecerse de cada uno de nosotros. Quiera Dios que así sea y que nosotros pidamos cada día esa ayuda y ese socorro para que a través de los santos ángeles y del Espíritu Santo podamos ser fortalecidos y ayudados a transitar por la senda que cada uno debe recorrer. Amén.
Amén.
Muy bien, y para terminar en esta mañana, Mateo ha pedido cantar para la gloria de Dios este himno día en día.
Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano. Sobrepuja todo entendimiento, la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados él los lleva, a él entrega mi alma y corazón. Digna del amor supremo, de bondad soy fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Amén.
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 Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Invitamos entonces a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amado Padre, que mueras en los cielos, la honra y la gloria sea para ti, Señor. Gracias infinitas, Señor. Te damos por un día más de vida, por todo lo que tú nos regales, Señor. Permítenos, Señor, en estas horas santas, seguir el transcurso del día, honrando y glorificando y santificando tu nombre, Señor, porque tú eres digno de alabanza y gloria. Oramos también por todos los hermanos que se han conectado, han sido posible escuchar este programa que nos ha brindado esta humilde familia, Señor. Bendícenos a cada uno, Señor. Perdona nuestros pecados. Que seamos dignos, Señor, encontrarnos en tu divina presencia, Padre amado. Te pedimos, Señor, que nos des tu santa bendición y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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 Amén. Amén.
Gracias, hermano Eduardo, por la oración.
Amén.
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 Te bendiga,
te guarde y brille sobre ti su faz,
y te dé paz,
y te dé paz,
te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro. Ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén. Damos gracias a Dios por la vida que nos ha prestado, por esta mañana fresca que nos ha concedido, por lo menos aquí, muy fresca. Y le rogamos en su misericordia, si es su voluntad, nos extienda la vida una semana más para tener la lección número 260 de la historia sagrada titulada Encarcelamiento y muerte de Juan parte 2, y eso sería el próximo sábado 27 de septiembre del 2025. Hasta entonces, para todos, un feliz resto de sábado, que el Señor les bendiga, les guarde y les permita vivir para su gloria y para su honra.
Feliz sábado a la familia y los niños y todos.
Para Santiago, para Anita,
feliz
para
todos. Feliz santo sábado para todos. Feliz santo sábado para todos.
Feliz sábado.
Sábado para Luna. Que
los bendiga.
Feliz sábado.
Hola, saludos de tu mamá.
Hola, Anita.
Y Santo Sábado, que los bendiga. Hola, Emiliano, ¿cómo estás?
¿Cómo está, Carlitos?
Feliz bien, gracias a Dios.
Feliz sábado, Primo Santi.
Hola, Anita.
Feliz sábado, querida. Feliz sábado, Santiago.
Gracias, igualmente.
Feliz sábado para todos.